VIH a 45 años del inicio oficial de la pandemia. Ese es el título de la columna de Male, que ya trae muchísima información para desplegar en ese titular, porque estamos hablando de casi medio siglo, pero de inicio oficial. Esto en realidad viene de antes, capaz que conviene arrancar por el principio,
Male. Sí, exactamente. En realidad el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, tiene un origen zoonótico, o sea que proviene de un virus de los simios, el virus de inmunodeficiencia de simios, o sea VIS por sus siglas, que se estima que pasó a los humanos probablemente en la década de 1920 en África, pero que durante décadas ese virus fue mutando hasta adaptarse al organismo humano. Y lo de los 45 años viene porque el 5 de junio de 1981 el CDC de Estados Unidos documenta los primeros casos compatibles con la infección por VIH. Reportaron casos inusuales de neumonías atípicas en Los Ángeles. Después se documentaron casos de sarcoma de Kaposi en Nueva York y en San Francisco, y ahí se puede decir que es el inicio oficial de la epidemia o la pandemia del VIH tal cual la conocemos.
Así que tendría en realidad un siglo por esto que se sospecha de que fue en la década del 20 del siglo pasado.
En la década del 20 que salta de los simios hacia un virus que podría afectar a los humanos, pero que fue mutando hasta efectivamente adaptarse al organismo humano, y se documentan algunos casos que podrían corresponder a infección por VIH anteriores al 1981, pero oficialmente se pone esta fecha en el 81, en junio del 81, o sea que se estarían cumpliendo 45 años ahora.
Y es un poquito después que se identifica el virus.
Exactamente, el virus se identifica en el año 83 en el Instituto Pasteur de Francia por el virólogo Luc Montagnier, que después en el 2008 ganan el Premio Nobel de Medicina justamente por este hallazgo. Y bueno, y en realidad es una enfermedad que ha tenido muchos hitos o cosas remarcables en estos 45 años. Lo primero a decir es que, como los primeros casos eran documentados en varones homosexuales, la enfermedad fue inicialmente llamada peste rosa, plaga gay, o incluso se le puso el título médico de inmunodeficiencia asociada a los gays. O sea, esto salía de la comunidad médica, no del corrillo ni de la voz popular de la gente, con lo que esto implica, ¿no? Eso, sí, claro. Esto es una página negrísima de la historia de la medicina, porque esto marca un estigma y una discriminación que hasta el día de hoy todavía hay mucha gente que asocia el VIH con una población determinada.
Sí, no, además con muchos vectores dañinos, no solamente la estigmatización, sino, por ejemplo, la falsa sensación de seguridad para la población que no tenía prácticas homosexuales.
Por supuesto, eso seguro. Y en realidad en los años que prosiguieron a ese descubrimiento y a esa cantidad de años donde se estimaba que era una enfermedad únicamente patrimonio de los varones que tenían sexo con varones, esto que decís vos, fue generando esa idea, por ejemplo, de que otras orientaciones sexuales estaban eximidas de poder contraer el VIH, cosa que después ya supimos que no.
A mí alguna vez me impactó hablando con un intensivista que me decía que, por ejemplo, no dejaban entrar a estos pacientes a los CTI cuando tenían esta enfermedad.
Sí, exactamente.
Estaban tan estigmatizados que no los dejaban ingresar cuando sabían además que se iban a morir. Y también les cambió en el ejercicio de la práctica médica. Fue de las primeras veces que empezaron a decirle a los pacientes que efectivamente se iban a morir. Hasta ese momento había como una negación incluso con la muerte. Con todas las enfermedades, y con estos pacientes también cambió esa parte del ejercicio de la medicina.
Exactamente.
La aparición de esta enfermedad. Y en Uruguay, los primeros pacientes, si no me equivoco, los empezaron a dejar ingresar al CTI en el Hospital Maciel.
Mirá, yo ese dato no lo tengo, pero es tal cual, de dejarlos aislados a nivel de servicio de salud. Incluso hay relatos de que había empresas fúnebres, casas velatorias, que no aceptaban hacer velorios de personas que habían fallecido por VIH. O sea, ese era el nivel de miedo, de pánico que se generó en aquella época, ¿no? Y el dolor que eso trajo.
Hablamos del 83, de la identificación del virus, y poquitos años después ya el primer tratamiento antirretroviral.
El primer tratamiento antirretroviral, que fue la ZT, el ácido udina, se aprueba en el año 87. Era un fármaco que se había desarrollado para otros tratamientos, creo que era para patología oncológica, y en el año 87 se ve que permitía frenar la replicación del virus, aunque no era una cura. Se empieza a utilizar para frenar o detener un poco la progresión de esta infección. Y en esa década de los 80 además de que empieza a circular a nivel mundial y todos empezamos a saber de esta enfermedad, también aparecieron casos emblemáticos o casos conocidos de personas que contrajeron la infección, que hicieron que esto se ponga en agenda pública, ¿no? O sea, quizás el primer caso más famoso fue el actor Rock Hudson, que fallece en el año 85. Era un galán de Hollywood que en ese momento, cuando se sabe de su condición, primero que nada, él asume su identidad homosexual y además comunica que se está muriendo de SIDA. Y fue el primer caso quizás más conocido, más famoso y mediático. Después, capaz que viniendo más acá hacia el Río de la Plata, Miguel Abuelo, que era el vocalista de Los Abuelos de la Nada, Federico Moura, que era el vocalista de Virus, también lo trajeron acá al lado del hemisferio sur.
Los dos en el 88.
En el 88. Y Freddie Mercury en el año 1991, que también fallece por SIDA. Y en ese mismo año surge la comunicación del basquetbolista Magic Johnson, que hasta el día de hoy convive con VIH, y creo que fue de los primeros casos que conocimos de una persona que había contraído VIH, pero que no se enfermó de SIDA, que logra un tratamiento exitoso y que hasta el día de hoy convive con su infección como podía convivir con cualquier otra enfermedad crónica.
Bien, vayamos a definiciones importantes, sí, para el manejo adecuado del tema.
Eso es súper importante porque muchas veces se confunden o se mezclan conceptos. Primero hay que diferenciar que el VIH, que como dijimos es el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus, un retrovirus que ataca a las células del sistema inmunitario, principalmente los linfocitos TCD4, lo que va llevando una progresiva inmunodeficiencia. O sea, nos ataca el sistema inmune, esa es la metodología por la cual los pacientes pueden enfermarse de lo que es el SIDA.
Básicamente le abre la puerta a otras enfermedades.
Nos deja vulnerables para que capaz que cualquier infección banal que la resolvemos en 3-4 días con nuestro sistema inmune indemne, nos puede afectar, comprometer seriamente nuestro estado de salud. Eso justamente es lo que significaría el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por sus siglas SIDA, que es el conjunto de síntomas e infecciones que van asociados al debilitamiento de este sistema inmune. La infección por VIH se consideraría la causa subyacente del SIDA, y la aparición de determinadas infecciones oportunistas, esto oportunista significa esto, ¿no? Una infección que se aprovecha de mi sistema inmune débil, deficiente, y me afecta o hasta incluso me puede generar o causar la muerte, cuando en otro estado o en otra condición de mi sistema inmune no me afectaría de esa manera. Cuando aparecen estas infecciones oportunistas o determinados cánceres, como pueden ser el sarcoma de Kaposi, que ya lo mencionamos, o un linfoma no Hodgkin, se considera que el paciente estaría en la etapa SIDA, o cuando el recuento de estos linfocitos CD4 es menor a 200 por milímetro cúbico de sangre, ¿no? Y el estigma y el pánico y todo lo oscuro que circula o alrededor del VIH es lo que suele pasar alrededor de, en general, todas las infecciones de transmisión sexual. Hay que avisar o aclarar que el VIH se transmite también por vía sanguínea, compartiendo, por ejemplo, jeringas o material cortopunzante sin esterilizar y contaminado. Ahí cobra relevancia de repente los pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, algo que capaz que en Uruguay no es tan frecuente, pero que en otros países sí. Se transmite, obviamente, por vía sexual, a través del semen y secreciones vaginales, y se transmite por transmisión vertical en el embarazo, de la gestante hacia el feto, en el caso de que no haya un tratamiento antirretroviral adecuado, en el parto y a través de la leche materna. No se transmite por besos, abrazos, compartir bebidas, alimentos, espacios públicos. Esto es lo que quizás en aquel momento costó tanto hacerle entender a la gente, y por eso esa exclusión tan fuerte de todas las personas que tenían un diagnóstico de VIH.
La transmisión sexual, de todas formas, no es todo igual. Hay distintos niveles de riesgo según las prácticas.
Exacto, y eso es clave para entender por qué fueron tan estigmatizados los varones homosexuales en aquel momento, y por qué tenemos que entender que todas las personas, independientemente de su identidad de género o su orientación sexual, son susceptibles a poder contraer una infección por VIH. Porque la transmisión está determinada, o sea, o el riesgo de la transmisión o de adquirir el VIH está determinado por la práctica sexual y no por la orientación. Es mayor el riesgo de adquirir VIH en una práctica anal receptiva en comparación con otras prácticas, por ejemplo, siendo mínima en el sexo oral insertivo. O sea que quien practica sexo anal sin preservativo, sin un método de barrera, estaría más expuesto o tendría más riesgo de una infección por VIH o una infección de transmisión sexual en general. Esto se explica un poco porque el esfínter anal no tiene una lubricación propia. Eso puede hacer que haya microtraumatismos, contacto más cercano con pequeñas heridas o abrasiones de la mucosa del esfínter anal, y eso oficia de puerta de entrada para cualquier germen. Entonces, en realidad, en aquel momento se asoció como que el sexo anal era sinónimo de prácticas homosexuales y se le puso la etiqueta de peste rosa, plaga gay, todo lo que dijimos en aquel momento, ¿no? Hoy en día ya se sabe con soltura que esto no es así, sino que lo que está sujeto es a la práctica que yo tengo si no está con un método de barrera adecuado en el medio, ¿no?
Una uh-huh. frase que se decía es: no hay personas de riesgo, sino comportamientos de riesgo.
Exactamente, ¿no? Y eso para todo, en realidad. Claro. O sea, el VIH es una ITS más, pero esto mismo lo podemos aplicar a cualquier enseñanza que hacemos para la prevención de ITS en general. Y lo que por ejemplo, sobre la transmisión vertical, que siempre sí. es algo que impacta mucho, ¿no? Porque estamos hablando de una transmisión de una infección por VIH de la madre al feto. En Uruguay se ha controlado muchísimo la transmisión vertical. Hablamos con Susana Cabrera, que es infectóloga y es la responsable del programa de VIH del Ministerio de Salud Pública. Y, por ejemplo, nos contó que el control o la disminución de la transmisión vertical es consecuencia de política de salud y reproductiva, no solo para la prevención del VIH, sino el control del embarazo, el aumentar el número de partos institucionalizados, que hizo que, por ejemplo, en 2025, el 85% de las embarazadas con VIH ya sabían su estado serológico al inicio del embarazo, ¿no? Esto permite que, con un tratamiento antirretroviral adecuado, se evita la transmisión vertical, y si la paciente incluso tiene una carga viral indetectable, ni siquiera transmitiría a través de la leche materna. O sea, eso ahora vamos a hablar de lo que es el concepto ajá. de indetectable, intransmisible, pero que en realidad esto es realmente algo a destacar, por lo pronto, de las políticas de los controles de embarazo en nuestro país.
Sí, hablabas también respecto a esto de cómo ha evolucionado también el tratamiento y la gestión en los sistemas de salud de la enfermedad. El caso de Magic Johnson, que es como bastante emblemático de la evolución que ha tenido el tratamiento de la enfermedad, porque pasó de ser algo así como una muerte espantosa y segura sí. a algo que se puede ir llevando.
Claro, que convive, Magic Johnson por lo menos sí. convive con esa infección hace 35 años, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que queremos como contar o transmitir hoy, ¿no? El cambio de paradigma que tuvo la infección por VIH, que pasó de ser una enfermedad mortal, o sea, en esos años, un diagnóstico de infección por VIH era sinónimo de muerte. Esto que decía Emiliano, de decirle al paciente, te vas a morir de esto, porque no hay cura y porque además tiene una progresión relativamente rápida y agresiva, a pasar ahora a ser una enfermedad crónica, prevenible y evitable, como pueden ser otras infecciones. Las estrategias de prevención en los últimos años han evolucionado notablemente con un diagnóstico oportuno, y esto es importante, ¿no? Muchas veces es capaz que lo que más interesa transmitir, que haya un diagnóstico a tiempo precoz, porque el inicio precoz del tratamiento realmente convierte a una infección que podría llegar a ser potencialmente grave en una infección crónica que puede ser manejable. El tratamiento retroviral evita la multiplicación del virus, lleva al paciente a lo que se llama la carga viral indetectable en sangre y otros fluidos, lo que significa que esa persona no transmite el virus. Y eso es súper importante. Una persona puede ser un paciente que convive o que tiene diagnóstico de infección por VIH, pero si tiene una carga viral indetectable, no transmite la enfermedad. ¿Ah? Eso es algo.
Esto básicamente porque no tiene la potencia viral suficiente para contagiar a nadie.
Exactamente. Y en el caso de que sea una mujer embarazada, no va a transmitir el virus a su hijo. En una pareja serodiscordante, donde una de las dos personas es portador del VIH y el otro no, tampoco va a transmitir el virus si tiene una carga viral indetectable. Eso es algo que no es menor, porque en realidad, si pensamos en las estrategias mundiales contra el SIDA, las metas que plantea ONU-SIDA y a las cuales Uruguay adhiere, se conocen como las metas 95-95-95. Esto sería en vistas a erradicar erradicar o eliminar el SIDA como enfermedad, significa que el 95% de las personas, lo que se aspira, ¿no? Que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico, que de ese 95%, el 95 estén en tratamiento antirretroviral y de los que están en tratamiento, el 95% alcancen la supresión viral, o sea, lo de la carga viral indetectable. Estos serían metas para eventualmente eliminar la infección o la enfermedad, el SIDA como enfermedad. Le preguntamos a Cabrera cómo estamos nosotros en Uruguay en esas cifras. Lo que nos dijo es que, primero lo que nos comentó es que los datos de 2025 están siendo procesados ahora. Lo más probable es que sean publicados para el 29 de julio, que es el Día Nacional contra el SIDA en Uruguay, y que los datos que tenemos de 2025, aproximadamente el 90% de las personas que conviven con VIH saben su diagnóstico, o sea, están al tanto de su estado serológico. De este 90%, el 80% está en tratamiento antirretroviral y el 77% tiene una carga viral indetectable.
Tenemos,
o sea,
un acercamiento escalonado hacia abajo con las metas.
Que todavía estamos un poco más lejos de ese 95%. 95, pero bueno, hay algunos indicios positivos, ¿no? O sea, en realidad, en general, las estrategias que se usan para disminuir las infecciones o los nuevos casos se conocen como prevención combinada de infección por VIH, que son un conjunto de programas comunitarios basados en evidencia científica que promueve una combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales diseñadas con el propósito de disminuir las nuevas infecciones. Dentro de lo biomédico es fundamental lo que es garantizar el acceso a los métodos de barrera, el testeo frecuente de VIH, la terapia antirretroviral, garantizarla en todos los prestadores de salud, la profilaxis preexposición, que vamos a hablar ahora en unos párrafos, la profilaxis postexposición y otras acciones de promoción, como por ejemplo la circuncisión masculina voluntaria. Esto hablábamos fuera del aire con Nadia. Se sabe,
me llamó la atención eso.
Se sabe que la circuncisión masculina evita o reduce la probabilidad de contagio de infección de transmisión sexual en general. Es una cuestión por ciertas células o ciertas condiciones que genera el prepucio alrededor del glande, que al quitar el prepucio en la circuncisión reduce un poco la probabilidad de adquirir.
Lo hace más impermeable.
Bueno, puede ser.
Yo qué sé, por decirlo en términos llanos.
O capaz que podemos pensar que el prepucio más oficia como algo, como un cultivo propicio para adquirir algunas infecciones. Entonces, lo que la evidencia nos muestra es que el paciente circuncidado o el varón circuncidado tiene menos riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual. Dentro de lo comportamental, vuelve a aparecer la educación sexual integral. Eso es fundamental, obvio que para prevenir cualquier infección de transmisión sexual, si no hay educación, es muy difícil. La reducción del riesgo, por ejemplo, campañas que se han hecho a nivel del mundial en usuarios de drogas intravenosas, el brindarle material descartable para que no compartan y que puedan reducir la probabilidad de un contagio por vía sanguínea. Dentro de lo estructural, obviamente, las intervenciones para reducir el estigma y la discriminación, que al día de hoy es el principal problema de salud que enfrentan las personas con VIH.
Le podemos poner algunos números a este problema a nivel mundial.
A nivel mundial tenemos actualmente la friolera de 40.800.000 personas que viven con VIH en todo el mundo. Más o menos el 65% de estas personas viven en regiones de África, o sea que ahí la inequidad o la desigualdad social cobra otra relevancia, ¿no? O sea, de los garantizar tratamientos, el testeo y el diagnóstico oportuno en países que la tienen un poco más cuesta arriba, se hace estas metas que yo decía, claramente esas cifras son mucho menores.
Tiene un eco esto, es África subsahariana, sobre todo es el uno de los últimos bolsones que queda también de altos niveles de natalidad en el mundo. Las dos cosas obviamente están vinculadas a la actividad sexual y son dos de las cuestiones, y no son las únicas, además de esta población
están
de problemas.
Están atravesadísimas por un montón de vulnerabilidades, esta es una más. Y bueno, y en lo que va en estos 45 años de epidemia, se calculan que más de 44 millones han fallecido a causa del VIH.
También. En Uruguay. No en promedio, pero obviamente no está bien porque ha variado en los años, pero casi de 1 millón de muertes por año.
Si lo calculamos.
Si lo haces para los 45 años, en realidad
es lo más probable es que la gran mayoría fueron al principio, seguramente antes de la masificación de estos tratamientos que hoy contamos con ellos.
En Uruguay, ¿cuál es el
panorama? En Uruguay, bueno, lo que nos comentaba Cabrera es que a fines del 2025 se estimaba que existen unas 17.000 personas conviviendo con VIH, de las cuales pacientes, un poco más de 16.000, están al tanto de su estado serológico, o sea que conocen su diagnóstico. Me contó que en el 2025 se realizaron más de 500.000 test, que eso es una cifra muy alta y muy buena, porque además se notificaron menos casos que en 2024. O sea, se testió más
test, menos casos notificados.
Exacto, más test, menos positivos. 740 nuevos casos de VIH en 2025 en comparación con 829 que creo que fueron en el 2024. O sea, eso es positivo. El ministerio realmente apela a una masificación del testeo. Incluso me comentó la posibilidad de eventualmente adquirir un autotest, así como se hace una prueba casera de embarazo, poder hacer un test de VIH de manera autónoma de los pacientes.
Sí, básicamente es un pinchacito y un reactivo.
Sí, o que quizás eventualmente si es comparable con, de repente es más fácil en orina, no sé si eso puede ser detectable, pero el test rápido actualmente es un pequeño pinchazo en el dedo, un reactivo, y rápidamente uno puede tener acceso al diagnóstico o no, o por lo pronto acercarse a la probabilidad o al descarte de tener o no la infección.
¿Y los tratamientos antirretrovirales están garantizados en Uruguay?
Sí, en Uruguay tenemos, todos los prestadores de salud brindan tratamiento antirretroviral. Varía un poco la forma o la presentación de que brinda cada prestador de salud. Hay algunos prestadores de salud que cobran un ticket diferenciado por las presentaciones, por ejemplo, que son de un solo comprimido. Antes, eso también es algo que cambió muchísimo el VIH, ¿no? En los inicios del tratamiento antirretroviral eran múltiples comprimidos con muchos efectos no deseados. Hoy en día es un tratamiento mucho más simple, con muy poquitos efectos adversos. En general la combinación de fármacos a veces están en un solo comprimido. ACE brinda ese seguro, por ejemplo. Otros prestadores de salud lo brindan por separado, o si no, le brindan este mismo fármaco, pero con un copago diferencial. Hay que decir que ACE es el prestador de salud que atiende a la mayor cantidad de personas con VIH de Uruguay, y que por lo pronto este tipo de presentación del tratamiento antirretroviral está garantizado.
Bien, perfecto. Hablaste de la profilaxis preexposición. Ya lo has comentado en otras columnas, pero capaz que vale la pena
recordar, porque ahí fue en 2022, sí. Me estuve fijando que hicimos una columna sobre profilaxis preexposición y postexposición, lo que se conoce como la PrEP. Hay muchos pacientes que están, de hecho en Uruguay se calculan unas 800 personas que reciben PrEP. Esto es algo que realmente cambió el paradigma de la infección por VIH, porque consiste básicamente en una toma diaria de fármacos antirretrovirales para la prevención de adquirir la infección. O sea, personas que son VIH negativo toman esta medicación a diario para evitar un contagio por VIH. Y está sumamente indicado en personas que tienen más riesgo de contraer la infección, ya sea por el tipo de prácticas que suelen realizar o porque han tenido algún antecedente reiterado de infecciones de transmisión sexual o por algún tipo de contexto que los hace más propensos a adquirir la infección. Está sumamente indicado la toma de PrEP para evitar adquirir la infección.
A ver si entiendo más o menos bien la lógica de cómo funciona esto. Asume que tenés muchas posibilidades de entrar en contacto con el virus, lo que hace es que tu cuerpo esté preparado para neutralizar esa situación y que eso no se desarrolle y por lo tanto no te contagie.
Exactamente. Lo que hace es que vos, si estás tomando PrEP y tenés, por ejemplo, una relación sexual con una persona VIH positiva que tenga carga viral detectable, si yo estoy tomando PrEP, no me voy a contagiar el virus. ¿Se entiende por dónde va la PrEP?
Me puede entrar, pero no va a prosperar.
No voy, porque mi cuerpo está con esa profilaxis preexposición y no voy a adquirir la infección. Y en realidad lo que hay que aclarar de la PrEP es que si bien está incorporada dentro de las guías que recomienda el Ministerio de Salud Pública, no está dentro del PIA, de las prestaciones obligatorias de los prestadores de salud. Entonces, lo que va a pasar con la PrEP es que va a variar el costo y la accesibilidad, depende de qué prestador, ¿no? En general, todas las personas pueden solicitar y recibir PrEP, pero cada prestador de salud
va a tener su política al respecto.
Exacto, exactamente.
No está regulado. Hay un avance científico, hizo bastante ruido, ¿no? No del año pasado, sino del anterior.
Del 2024. Sí. Esto fue nombrado en su momento. Yo me acuerdo que asistí a una charla sobre tratamiento de VIH y sobre PrEP, y la persona que dio la charla dijo: esto es lo más parecido a lo que tenemos a una vacuna contra el VIH. Realmente la
comunidad, lo más parecido,
no es estrictamente una vacuna porque no funciona como tal, pero en 2024 la revista Science nombró a lenacapavir como el hallazgo científico del año, ¿no? El avance científico del año en 2024. Realmente tiene un potencial transformador en la prevención del VIH. Este es un medicamento antirretroviral que ganó relevancia porque en 2024, tras resultados de dos ensayos clínicos, uno de ellos que fue realizado además en mujeres cisgénero, que eso me dijo Cabrera, que era algo bastante nuevo porque tuvo una efectividad del 100% en esta población, confirmó su alta eficacia como PrEP, o sea, para profilaxis preexposición. Pero la diferencia con lo que nosotros actualmente tenemos como PrEP, que tiene el paciente tiene que tomar todos los días una medicación, el lenacapavir es un inyectable subcutáneo que se administra cada 6 meses. O sea, tiene una protección sostenida y la persona se tiene que dar ese inyectable 2 veces al año y queda 100% protegido contra el VIH.
Solo por las dudas, si alguno quedó confundido, mujeres cis, estamos hablando de mujeres con prácticas heterosexuales.
No, serían mujeres, no. Las mujeres cisgénero sería en contraposición con las mujeres transgénero, que muchos, ¿qué pasa? Las mujeres transgénero, por de repente, quizás por las prácticas que pueden llegar a tener, podrían tener un riesgo estadístico más aumentado de contraer la infección por VIH, y muchas veces, muchos de estos estudios se hacían en ese tipo de poblaciones, pero en este caso también se incluyó a mujeres cisgénero en el estudio y se vio una alta eficacia del lenacapavir también para la prevención de VIH.
Mujeres cisgénero es mujeres que
sexo biológico femenino y se identifican como mujeres.
Independientemente de sus prácticas sexuales.
Exactamente, independientemente de las prácticas sexuales. Perfecto. Pero en esto ya dijimos que es fundamental entender que el riesgo está asociado a las prácticas que tenemos y no a nuestra orientación ni nuestra identidad.
Bien, decíamos vacuna, no hay vacuna.
Y fue algo que yo muchas veces me pregunté, sobre todo, capaz que en la época del COVID, cuando vimos que en tiempo récord se inventó una vacuna para una infección que surgió en el 2019 y al año ya teníamos una vacuna disponible, y yo me puse a pensar, ¿por qué en 45 años de la infección por VIH todavía no se logra encontrar una vacuna o una cura definitiva? Aunque si bien tenemos la terapia antirretroviral y la PrEP, que son fundamentales para el control de la infección, esto no quita de que sigue siendo necesario, sobre todo en esto que hablábamos de las regiones como África o lugares donde el acceso a esta medicación es mucho más complejo, la vacunación realmente sería algo
una
enorme solución. Entonces se me ocurrió preguntarle a alguien que sabe mucho más que yo claramente de por qué no ha sido posible el desarrollo de una vacuna o cuáles son los obstáculos biológicos. Le pregunté a la doctora Florencia Festari, que es profesora adjunta de la Unidad Académica de Inmunobiología de Facultad de Medicina, y esto fue lo que me respondió.
Las vacunas lo que hacen es entrenar a nuestras defensas, a nuestro sistema inmune, para que pueda reconocer y eliminar patógenos rápidamente. Pero para el caso del VIH, esto es sumamente complicado. ¿Por qué? Primero, porque se trata de un virus que muta muchísimo, cambia tan rápido que el sistema inmune no logra reconocerlo a tiempo. Y segundo, porque es un virus que ataca directamente a las mismas células del sistema inmune que son las que deberían defendernos. Por eso, diseñar una vacuna contra el VIH sigue siendo uno de los mayores desafíos de la ciencia.
Y está claro que no se ha logrado resolver hasta ahora.
No se ha logrado resolver. O sea, lo más similar que tenemos como prevención efectiva es el lenacapavir. Le pregunté a Susana Cabrera qué perspectiva tendríamos como país de poder acceder a este tipo de tratamientos a mediano o corto plazo. Las posibilidades por ahora son bastante bajas por una cuestión de costos.
Claro.
Me contó que cada dosis ronda los $8,000.
Uy, por 6 meses, ok. Por 6 meses. $1,000 el mes.
Claro, lo que ahí obviamente los países en general negocian con los laboratorios. Brasil, por ejemplo, estaría en un plan de negociación para poder incorporar el lenacapavir, pero claramente tiene un N mucho más grande que nosotros, ¿no? O sea, hay un número de
El N es más grande.
Por lo tanto, todavía no estaríamos teniendo perspectivas del lenacapavir a corto plazo en Uruguay, pero bueno, saber que esto está, que esto existe y que eventualmente, quizás en un futuro no tan lejano, ojalá, pueda estar disponible para la enorme mayoría de la población.
Bien, vale, para cerrar una idea de esta casi medio siglo de pandemia oficialmente declarada.
Exacto. Bueno, yo creo que vale destacar que la respuesta global al VIH en estos 45 años ha avanzado muchísimo y que actualmente atraviesa un punto de inflexión histórico marcado por esta transición que dijimos de una enfermedad mortal a una condición crónica, manejable y prevenible, pero que sin embargo estos avances de la ciencia se ven sumamente opacados por la persistente desigualdad en el acceso a tratamientos y prevención en poblaciones vulnerables, así como el estigma que al día de hoy, como dije antes, sigue siendo el principal problema de salud que enfrentan los pacientes que conviven con VIH.
Es un pecado.
Es un pecado. Mal,
la explicación de esta ilustración musical es bastante evidente. Pero
es bastante evidente porque en realidad es una canción que también es el mismo nombre de una serie británica del año 2021, que es creada por Russell T. Davies, que capaz que lo ubican porque también es el creador de Years and Years, que narra la vida de un grupo de jóvenes homosexuales en Londres en la década de los 80 y principios de los 90, coincidiendo con el estallido del VIH, de la crisis del VIH-Sida en Reino Unido. Está disponible en HBO, tiene una banda sonora hermosa. Este es el tema que a mí me pareció que estaba lindo para ponerlo, y además es el título de la serie.
¿Algunos mensajes que se dispararon a partir de la columna?
Sí, consultas. Sobre todo Fabio y otros oyentes se preguntaban por qué no se incluye en los exámenes de sangre de rutina o en el carnet de salud el test de VIH. ¿Vos sabés?
En el carnet de salud no está incluido, pero en general los lugares donde te vas a hacer el carnet de salud te lo ofrecen. Te suelen decir si además querés
hacer el enfermedad de transmisión sexual.
El BDRL, que es el de sífilis, sí está incluido dentro del carnet de salud, y muchas veces además te preguntan si querés también hacerte un test de VIH. Lo que no se puede hacer es testearte sin tu consentimiento. O sea, hay que preguntar.
Es un tema de consentimiento más
en
que
realidad,
nada.
El consentimiento tendría que es todo. Sí. Ya lo hablamos alguna vez, pero en realidad esto de preguntarte si tú querés hacerte un test de VIH, está perfecto que lo ofrezcan en cada oportunidad que se pueda. Hablábamos ahora un poco fuera del aire que hay momentos donde hay campañas masivas de testeo, de test rápido, en la marcha, en el contexto de la marcha de la diversidad, en las carpas o en eventos medios multitudinarios, se suele brindar la posibilidad de hacerse un test rápido. Esto es lo que me decía Cabrera, de que el año pasado realmente el número de test creo que fue el más alto en lo que vienen siendo los últimos años, y este es el objetivo. Cuanto más personas conozcan su estado serológico, más se acerca a estas metas que se quiere acercar del 95% de las personas que tienen VIH que conozcan su estado serológico.
Después acá, una oyente decía que en su prestador de salud, cuando tenés horas con medicina general, pasás por enfermería obligatoria, te toman la presión, medida y peso y te ofrecen gratis el test rápido de VIH.
Perfecto.
Malena Amarillo, nuestra doctora especializada en medicina sexual, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada.